Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Oye, ¿cuál es tu película de terror favorita? ¿Tienes una favorita?
Sí, tengo... Hay una película que cuando salió me dio muchísimo miedo, se llama El Aro, que de hecho es una, es original japonesa y después hicieron el remake en Estados Unidos. Y no manches lo que me pasó con la película del Aro.
¿Qué? Ahora te voy a platicar otra cosa del aro muy perra. Pero bueno, ajá. Okay.
¿Pero de qué aro, Jordi?
Ah, ¿sí? No, del aro. Del aro del preservativo, ¿no?
Fue perrísimo lo que te pasó. Oye, ¿cuál es tu película favorita? De miedo.
No, primero tú platícame tu del aro. ¿Sí? Es que yo soy. O sea, tú platícame lo del aro.
Ok. Bueno, salió la película del aro. Y en la película del aro, la gente que no la ha visto y la gente que ya la vio seguro recordará que es una película donde hay un videocassette que si tú lo ves a los 7 días te mueres.
Madres.
Entonces, ajá. Entonces.
¿Pero días hábiles o inhábiles? Así no.
Entonces, ay Jordi, ¿cómo te quiero? Me encanta tu sentido.
Yo también.
Bueno, el chiste es que metes el videocassette y entonces ves un video y el video es súper bizarro y súper grotesco. Y en un momento en el video hay una especie como de pozo y del pozo sale una niña con pelo muy, muy, muy largo y con los dedos primero se agarra de las piedras y luego se asoma y empieza a caminar así.
Ay, odio, ¿no? cuando caminas así, te ven en el video, la gente que lo ve en YouTube te va a ver. Es que como eres muy buena actriz, se ve perro.
Sí, soy actriz, pero haz de cuenta que tiene el pelo así y entonces camina así.
¡Ah! ¡Te ves fea! ¡No manches!
¡Qué miedo, ¿verdad? Bueno, y entonces de ahí la pantalla de la televisión se pone como en estática, o sea, como completamente, ¿no? Y entonces en ese momento, lo que sucede es que se apaga la televisión, después de estar así, se apaga la televisión y entonces ya, pues empiezas a ver al fantasma dentro de tu cuarto, ¿no? Entonces yo fui a ver la película con el que entonces era mi novio y ya me dejó en mi casa y entré a la casa y todas las luces apagadas y la luz, aparte, digo, estaba viviendo en ese entonces con mi familia, ¿no? La luz de la escalera estaba prendida. Entonces yo no prendí ninguna luz y caminé directo hacia la escalera que estaba iluminada. Pero traía esta cosa de que acababa de ver la película. Entonces traes como el nerviosillo, ¿no? Me meto a mi cuarto, me siento. Y mi cuarto no era de que al lado de la puerta tenía el switch para prender la luz, sino lo tenía del lado de la cama. Okay. Entonces, bueno, ya. Me siento en la cama para quitarme los zapatos. Y de repente la televisión de mi cuarto se prende.
No es cierto. ¿Cómo crees?
Espérate, Jordi. Aguanta. Se prende y empieza.
¡No mames!
¿No
soy el mago del baño.
El grito, Jordi. No. ¿No sabes el grito que yo pegué así de? En ese momento. Y se apaga la tele. Y yo, ¿qué pasó? Camino hacia la tele y se vuelve a prender. Y otra vez. Y yo empiezo a rezar, Jordi, a rezar así de Padre nuestro, ¿qué estás haciendo? Padre nuestro, ¿qué estás haciendo? Así, pero aterrada. Y nada más empiezo a oír una risita. Así, yo así, ¿qué? Dentro del closet estaba mi hermano con el control remoto.
¡Ah! ¡No manches!
Él sabía que había ido a ver esa película, ya la había visto 2 días antes. Y entonces dijo, la voy a asustar.
¡Qué
a mi hermano,
buena broma! No manches, qué maquiavélico, pero qué buena broma.
Maquiaveliquísimo, porque estaba en el closet y desde el closet que dejó tantito abierto, él con el control le prendía, pero a mí me contó que lo practicó. Ya sabes, o sea, como que lo hizo todo. Pero no sé yo cómo empecé así de Dios mío, Padre nuestro, Padre. Ya sabes, así como estaba aterrada. Yo estaba aterrada.
Claro, ya, pues, no, es que no es para menos, qué bruto. ¡Hola! ¿Qué tal, muchólogos y muchólogas? ¡Qué felicidad!
¿Qué tal? Oye, empiezo a caminar como la del aro, ¿no? ¿Qué tal? ¡Bienvenidos!
Eres muy buena actriz. Quiero decirles a la gente que está escuchando esto, que Marta hace una actuación de esta niña así con las manos chuecas. No sé cómo te cambian los ojos y todo. O sea, me cae que eres nata. O sea, eres actriz nata. Puta, me das miedo. Y eres una mujer bien guapa. Y cuando te veo así, me da miedo.
A ver, Jordi, ¿quieres que lo vuelva a hacer?
Con las manos así, no te quiero ver ni encuerada, Marta. O sea,
ay, cállate,
o sea, ni desnuda se me antoja verte así.
¿Te imaginas una primera noche así de, oye, mi amor, pero mira, sé hacer esto, te arruina no, todo mames. Para toda la vida?
Bueno, quiero decirte, y a todos los muchólogos y muchólogas, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí en este episodio de hoy, que va a estar buenísimo.
Buenísimo.
Historias de miedo con relatos de la noche. Vamos a presentar a Uriel Reyes, que es un capo de este rollo, es un máster, es un crack de los relatos de la noche. Se va a estar chingoncísimo. Pero bueno, nada más ahorita que dijiste lo de la noche de un susto en la noche con tu pareja. Esto creo que nunca lo ha contado, pero Adal Ramones y su esposa, su ex esposa, Gaby y Valencia, que son los dos pues, grandes amigos míos. A Gaby y yo estudiábamos en la universidad y de ahí conoció a Adal a Gaby. Entonces, pues imagínate la amistad que tengo con Gaby, con los dos, evidentemente.
Claro.
Cuando se casaron, Adal es buenísimo para hacer bromas. O sea, es muy buen actor y es muy bueno para hacer bromas.
Sí.
Y y el día que se casaron, en su noche de bodas, se mete Gaby, pues me imagino que a ponerse cómoda, ¿verdad? O sea, a ponerse un negligé bonito o algo así, pues imagínate en la noche de bodas. Y sí, más a nuestra edad, que ya no somos ningunos chavitos, pues como que puede ser como una noche padre. Y entonces se mete y Adal afuera, pues estaba esperando, bueno, se mete al baño y Adal estaba esperando en el cuarto. Y cuando sale, Adal está completamente
desnudo. Ay, sí.
Pues no sé si desnudo también, okay. Pero se hizo el muerto, pero verdaderamente el muerto, y lo hizo como durante, no sé, 10 minutos. Inclusive Adal, como pues también ha tomado muchas técnicas de expresión corporal y todo
Adal,
el rollo.
Es un buen actor. Es muy buen actor. Adal. Uh-huh.
Mucha gente no lo sabe. Bueno, la gente que ha visto sus películas seguramente sí, pero Adal es muy buen actor real.
Sí.
Y entonces resulta que hace este rollo como durante 10 minutos, para la respiración, o no sé, no la para, pero la quieta,
respira,
no sé, la
no
disminuye, exactamente, la disminuye, no sé qué, y la deja ella 10 minutos llorando, o sea, así de, ¡ah! Se murió, tal, habló al lobby, armó un mega desmadre, hasta que ya él le dijo, es broma, y bueno, ella casi lo mata, o sea, yo me imagino que haber sido la peor noche de bodas de la historia, pero
no manches, qué fuerte.
Ella se súper enojó porque se puso a llorar y él aguantó porque si una otra cosa que tiene Adal es que tiene un pinche temple muy fuerte. Entonces fue aguantando, que a mí se me hace la verdad una broma de muy mal gusto para una noche de bodas, pero pues este cuate la hizo y ellos nos las contaron y Gaby dice fue irreal, lo hizo increíblemente bien. Ya luego se rieron y se divirtieron con eso y me imagino que con la noche de bodas y con el negligé se siguieron divirtiendo, pero sí, que en el momento fue choqueante y fuertísimo. ¿Qué noche de bodas tan distinta, ¿no?
No manches, qué fuerte esa broma. Sí, un poco como, te digo, como mi hermano hace ese tipo de bromas y dices, ¿qué onda? ¿Qué cabeza tan maquiavélica que puedes hacer esas bromas? Ya después te ríes mucho, porque
claro,
pues sí, está divertido, pero aguantar hacerte el muerto tanto tiempo está cañón.
Está perro.
Está perrísimo.
Oye, antes de presentar a nuestro invitado, tú me querías presentar a una invitada, ¿no?
Ah, sí. Yo he platicado mucho de las historias que han pasado con mi abuelita. O sea, de que típico típico para nuestra familia. Cada casa donde se cambiaba mi abuelita, siempre en esa casa, espantaban. Entonces, y yo crecí más en una de las casas que en la otra. Y obviamente, pues todos mis papás, mi mamá y sus hermanas y mi tío, pues crecieron en diferentes casas donde mi abuelita vivió y se cambió de casa, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mi mamá en particular le encantan las muñecas. ¿Ves estas muñecas de estas muñecas que se ven como medio reales un poco?
Sí, como con cara de porcelana.
Ajá, muy, muy lindas, con el pelo bien bonito, los ojos que se abren y se cierran y así. Sí. Bueno, durante un tiempo, cuando nosotros vivimos con mi abuelita, mi mamá estaba viviendo ahí y entonces ella empezó a expandir su colección de muñecas. Okay. Total que una noche se nos ocurre cambiarle la ropita, porque estas muñecas tú hasta les puedes comprar la ropa, les puedes cambiar muchas cosas. Cambiarle la ropita y entonces hacerle un peinado a la muñeca.
Okay. Ay, no manches, qué creepy. Yo nada más de pensar de vamos a cambiarle la ropita y vamos a hacerle un peinado, ya de ahí ya me malviajo.
Ya sé, sí está creepy, la verdad está creepy, pero en ese entonces que estábamos de vacaciones, teníamos una primita mía que estaba chiquita. Entonces, pues mi mamá jugando con la primita chiquita, con las muñecas y todo el rollo. Total que bueno, las muñecas las tenía mi mamá en una parte de arriba de un closet muy, muy alto. O sea, ella siempre las ha puesto en la parte de arriba como si fuera de adorno. De hecho, aquí en su casa, que es donde estoy ahorita yo grabando este podcast, ahí es donde están acomodadas encima de un librero muy alto sus muñecas. Bueno, pero igual de esa forma las tenía ella. El chiste es que esa noche la habíamos peinado a la muñeca, la habíamos acomodado, la habíamos todo. Y al otro día en la mañana, Jordi, la muñeca estaba tirada y las trenzas que le habíamos hecho estaban completamente deshechas. Y nosotros dijimos, ¿quién? ¿En qué momento y quién hizo esto? O sea, al otro día, ¿quién le cambió? O sea, ¿cómo pasó esto, no?
Entonces, oye, y dime una cosa, ¿y no podría haber sido que no les hubieran amarrado bien las trenzas y que se soltaran?
No, porque las poníamos con una liga al final. Entonces, pero como por si las dudas, dijimos, vamos a volverlo a hacer, a ver qué pasa.
Ay, no manches.
Y ahora esta vez, no, sí, porque acuérdate que la casa estaba embrujada. Entonces, ahora esta vez las vamos a acomodar y nos vamos a fijar muy bien cómo ponemos a las muñecas. Y al otro día, Jordi, otra vez, esa muñeca con el pelo completamente deshecho y las manitas, en vez de tenerlas de una manera, las tenía ya de otra forma. ¿Sabes?
No mames.
Entonces ahí fue donde empezamos así.
Mi hermano,
mi hermana, mi mamá, y yo dijimos, qué miedo, qué está pasando con la muñeca. O sea, porque además todas las demás igual, pero esa en específico, movida.
Yo veo que una muñeca se movió. Una cosa es que se mueva o que se caiga, pero que se deshaga las trenzas.
Desechas,
porque me imagino que después, cuando se las volvieron a hacer, la amarraron bien.
La amarramos bien, estaban deshechas las ligas, la bandita con la que las amarras así a un lado, las manitas desacomodadas de otra manera. Y entonces te quiero enseñar la muñeca.
¡No! No, no, espérate. ¿Ahí la tienes? Sí, espérame, no me la enseñes. No, ¿ahí la tienes ahorita?
Okay. Sí, la tengo, sí. La enseño al final del programa, si quieres.
No, sí, enséñala, pero
miedo?
A ver, para la gente que está en Spotify o en cualquier plataforma, tienen que ir a ver esto a YouTube. O sea, tienen que ver esto en YouTube, porque solo así van a poder ver. No, sí, enséñamela de una vez. No, para que se me olvide para el final.
La verdad es una muñeca muy, linda, pero lo que está extraño te
Ay,
digo
sí,
es,
no.
Es,
de pendejo le digo que está fea, o sea, no.
No, pero mira, Jordi, te digo algo muy extraño. O sea, ahora que viven mis papás acá, no ha pasado nada con esta muñeca. O sea, te digo que era el lugar donde estaba la muñeca, o sea, en esa casa. Porque después, pues obviamente con el misterio de la muñeca, mi mamá, hay que bendecirla a la muñeca, ¿no? Porque pues algo está jugando con la muñeca. Un poco como la película de Annabelle, que es un algo que juega con la muñeca.
Que se
y
mete.
Que se manifiesta otra vez. Ajá, que se mete. Entonces,
sí, porque
tengo
que la tires
a
verla.
Realmente es una muñeca muy, muy bonita. Oye, que sacó un monstruo así horrendo.
Oh. Oye, estoy
A ver. Te la voy a enseñar. Mira.
Ay, güey, sentí raro.
¿Sentiste feo?
Sí, está.
Aquí la voy
sí está bonita.
Este
está muy
super
bonita.
Linda. Súper, súper bonita. Con sus pestañas, o sea, los ojos, la verdad se ve muy realista. Pero mira, tiene el pelo muy, muy largo. Y te digo, le hicimos nosotros las trenzas y completamente al otro día amanecía sin las trenzas y las manitas acomodadas diferente. Entonces, nunca supimos. Ve, aquí está.
A ver, se las voy a describir para la gente que le está escuchando.
Sí.
Está, se ve muy bonita. O sea, si se ve una muñeca, no se ve como una muñeca Anabel o como un muñeco de estos de Toy Story, del Toy Story 5, 6, 7, ya no sé cuál. La que, o sea, no se ve como en ventríloco, ¿no? Como esos muñecos que tienen la quijada afilada. Sino se ve una muñequita bonita. La verdad, sí está muy bonita, porque hay más viejas, muy bonita, ya quedando bien yo con la muñeca, ¿no? Preciosa, ¿no?
Oye, pero que no me persiga la muñeca.
¡Qué pavor! No, porque además dices, te pasa eso con una muñeca y ni modo que la... Porque yo lo primero que dije, no, hombre, yo la tiraría, pero luego pensé, dije, güey, tiras una muñeca y madre santa, o sea, es, te regresa es y en lugar de la bote de basura está ahí sentada y me muero, ¿no?
Cállate, Jordi, también eso nos dio cosa, porque también, o sea, en un momento dije, yo me acuerdo perfecto que le dije a mamá, mamá, tira esa muñeca, qué miedo, o sea... ¿Cómo crees? Y me dijo mi mamá, no, no es la muñeca, es algo que está jugando con la muñeca, no es la muñeca.
¡Qué cañón, Martita! Qué... Es que tú tienes unas historias muy, muy fuertes y alguien más que tiene unas historias increíbles y que no saben qué gusto me daba que hoy lo presentemos y poder platicar con él y poder convivir con él, porque es creador de contenido, es productor, es conductor, también su podcast le está yendo increíble, bueno, su canal de YouTube es una locura, porque lo hace muy bien, porque cuenta esos relatos de la noche de una manera impresionante que la verdad me... Pues nos da mucho gusto presentarlo porque ya han visto que tenemos diferentes invitados en el programa. Mi querida Martita, con nosotros en el episodio de hoy de este podcast de Todo Un Mucho. ¡Qué felicidad! ¡Uriel Reyes!
¡Bravo!
¡Hola, hola!
¡Bravo, Uriel!
¿Cómo estás, Uriel?
Hola, quiero saludarlos, pero especialmente quiero saludar a la muñeca que es muy bonita. De verdad.
Sí. Gracias, Uriel. Sí, así todo el mundo tiene que quedar su pelo muy bien lacio, con la
muy bonito. Sí, bonito pelo, todo. Qué gusto estar con ustedes, de verdad. Dios.
Gracias, Uriel. Igualmente, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí esperando para contarles algunas historias. De hecho, creo que parte de lo contradictorio tal vez de mi canal es que yo soy escéptico, porque nunca me ha pasado nada, pero estoy abierto a que existen muchas cosas que no podemos explicar. Entonces, experiencias mías, tengo como una que podría decir que me causó mucho miedo. Pero bueno, de las que la gente me manda, tengo cientos cada día para contar.
Wow. Aquí nos pasa lo mismo con Marta y conmigo.
Sí.
Yo también me han pasado realmente pocas cosas porque soy muy miedoso, pero sí me han pasado algo. Más bien yo conozco más gente que investiga, que trabaja o que ve esto. Y al contrario, y Marta sí es parte de todo esto, ¿no, Marta?
Sí, a mí me han pasado muchísimas cosas, Uriel, porque... Bueno, nuestra familia tenemos la teoría y la información también. Mi abuelita podía tener, era de estas personas que nace con ese talento de poder ver a la gente que ya se murió. Y entonces ella durante muchos años le rezaba a las ánimas del purgatorio, que es lo que mi abuelita hacía. Y entonces lo que empezaba a ocurrir es que se volvía a ella como un vórtex y llegaban un montón de diferentes almas o espíritus o energías que querían pues o ser limpiadas o ser ayudadas o confundidas. Hay muchas almas confundidas, muchas energías con mucho coraje de que se murieron o de que cambiaron las cosas o de que no entienden incluso que ya se murieron, cosas así. Entonces yo crecí en los diferentes lugares donde vivió mi abuelita, yo viví con ella muchos años, siempre ocurrían cosas. Y no solamente a mí, sino a toda nuestra familia. Todos de nuestra familia tenemos no una, sino muchas historias de lo que nos iba pasando alrededor de la casa de mi abuelita.
Oye, pero eso tiene muchísimo sentido. Digo, nosotros como escépticos, es que simplemente creo yo que tal vez no tenemos la sensibilidad para ver cosas distintas. Así como hay gente daltónica o gente que tiene talento para reconocer todos los ingredientes en una receta de comida, también creo que hay gente con una sensibilidad distinta para ver otro tipo de energías o para ver cierto tipo de planos que para nosotros parecen como imposibles. Yo lo que creo es que sí, como Jordi hace contigo, como yo hago con mi público, hay que estar abiertos y digo, nadie te va a contar una historia para mentirte. No hay ninguna ganancia en eso. Entonces, yo estoy completamente seguro de que lo que me cuenta la gente es verdad.
Sí.
De que las historias que has contado son verdad. Y se te nota en los ojos, ¿no? Al hablar de la muñeca. Pero
que
sí,
está muy bonita.
Es muy bonita, de nuevo, subrayamos.
Oye, pero es cierto, es cierto. Fíjate, sí, es que cierto. Amita, yo también creo al 100% en esto. Yo creo que yo no tengo esa sensibilidad, mi querido Uriel y Marta, porque soy muy miedoso. O sea, a mí me da mucho miedo que pasen esto, pero yo lo he platicado varias veces, inclusive aquí en el podcast. Mi hermana también tiene ese, pues ese sexto sentido, por decirlo, súper abierto, a tal grado que se ha dedicado a eso, que durante mucho tiempo se dedicó a contactar a gente que ya falleció. Y mis amigos, de repente me hablaba mi hermana y me decía, oye, tienes un amigo que le pasó esto, qué tal, que su papá murió, que tenía problemas con alcohol, le dictaron una carta. Y yo decía, ¿cómo crees? Y cuando se lo llevaba a mi amigo, y mi amigo se reía al principio, todos mis amigos terminaban llorando. O sea, todos, es que esto solamente lo sabía él, esto tal. Y mi hermana, la verdad es que también desde muy chica ha visto a gente, y yo le digo, ¿de repente sientes a alguien al lado de tu cama? Me dice, sí, de repente siento a alguien al lado de mi cama. Inclusive mi hermana, durante una época de su vida, trató de cerrar esa sensibilidad porque le era muy desgastante. Al final no pudo porque te siguen buscando, ¿no? O sea, este asunto, por ejemplo, de Ghost, de la película Ghost, del personaje Whoopi Goldberg, realmente existe. O sea, la gente que es muy sensible, las personas de otro plano, buscan a estas personas para poderse comunicar a este. No todos, porque no todo el mundo tiene algo que comunicar. Pero yo sí creo al 100%, Uriel, y opino lo que dices tú, como que para qué la gente te va a mentir en algo que pues qué gana, ¿no? Como qué ganancia.
Fíjate que hace poquito tuve contacto con una persona que también es así, súper sensible, que dice que hay espíritus que la buscan como para darle algún mensaje. Y ella me dijo, sin saber a qué me dedico o de mi canal de YouTube, de nada, me dijo, okay, tú no crees, pero pronto te va a pasar algo que te va a hacer estar seguro de que esto existe. Y esto ocurrió en un pueblito que se llama Otinapa, muy cerca de Durango, como a una hora de Durango, ya metido en la sierra. Y esa noche, precisamente, yo me iba a quedar en una cabaña donde todo mundo que se queda dice que hay algo que les rasca la pared, que los rodea, que no los deja estar en paz. Y esta chica me decía que ahí hay una persona que está cuidando un tesoro. Y esto es algo muy común que se cuente en esa región. Los tesoros que guardaba la gente durante la revolución, para que no se los robaran, que se quedaron hasta ahora por ahí, y que hay alguien cuidando este tesoro. Y ahí habitaba una señora, ya muy, muy viejecita, y a ella los hijos le construyeron una casa aparte porque ya no quería estar ahí, y ahora vive como a medio kilómetro, pero no quería estar ahí, y no le decía a nadie, no le explicaba por qué. Y esta chica se queda en esta casa una noche y dice que se le aparece un señor en sus sueños, porque así los ve ella a través de sus sueños, y que le decía que había un tesoro y que se lo podía dar a ella, porque a la viejita que era dueña del lugar no le hacía caso, y él le hablaba, y la señora nunca le hacía caso, lo ignoraba. Entonces, ella va con la viejita y le dice, oiga, me dormí en su casa, se me apareció esto en mis sueños, y me dijo que hay algo y que le habla a usted y que usted no lo quiere. Y la viejita le dice, ¿verdad que yo no estoy loca? ¿Verdad que sí me habla? O sea, todos estos años, ella lo estuvo escuchando, pero no le decía a nadie por el temor de que pensaran que ya estaba loquita loca o algo así. Claro. Pero en realidad había algo y me tocó dormir ahí. Yo no sé si en realidad me asustaron esa noche que pasé ahí, porque me tocó una tormenta terrible. Entonces ni siquiera pude escuchar si había un quejido o si me rascaban la pared. No sé, no lo escuché, pero esa noche de verdad sentí mucho miedo. Sentí que estaba a punto de creer y digo, me hubiera cambiado hasta la forma de narrar los relatos de la gente, yo creo.
Wow. Qué impresionante, sí. Oye, ¿y nunca les dijo del tesoro? El cuate preocupado por...
Así de, ¿y en qué localidad estás? Sí. Yo tengo dos...
¿Podrías decirnos un Google Maps
con unas
dónde
palas?
Está?
Así.
Oye, ¿nunca le dijo del dinero, Uriel?
No, es que a ella le da miedo. O sea, se supone que este espíritu, este guardián que estaba ahí, le dijo cómo sacarlo, pero ella no quiso. Porque pues, si no eres la persona dueña del lugar, nunca vienen gratis, en teoría, sí, este tipo de cosas. Sí, siempre tienes que dar algo que quieres.
Exacto. Esas leyendas, por ejemplo, que mi familia de parte de mi papá que crecieron en Michoacán y una parte de mi familia de mi mamá también, cuentan muchísimo de estos arbustos o árboles que se ven como con fuego en la noche y que supuestamente si tú escarbas por ahí te vas a encontrar un tesoro. Y que en casas, cuando fue la guerra de los cristeros, por ejemplo, y cosas así, la gente escondía lo que tenía en algún lugar en la casa, entre las paredes, o lo enterraba en alguna parte de la casa. Y entonces, o gente que se llegó a robar dinero y que lo enterraron y después se murieron, son ánimas que no se pueden ir porque tienen que decir, aquí está, sáquenlo, porque es un dinero que a veces proviene de algo malo. Entonces ellos lo tienen que sacar. Pero hay leyendas así súper fuertes, claro, de ese tipo de cosas. Yo sí creo en esas cosas. A mí nunca, claro, me ha pasado esa parte, pero ya sería riquísima.
Fíjate que ahorita que dicen eso de que platicaba Uriel de la vibra y de cómo se siente un lugar, a mí me tocó hace poco producir un programa que se llamaba Plan B con los chicos de OV7. Y entonces queríamos hacer al principio cápsulas como muy fuertes, como muy interesantes, distintas a lo que se estaba haciendo en la televisión en ese momento. Hicimos una, por ejemplo, muy fuerte de un anfiteatro, de cómo arreglan a la gente que ya falleció. Y metimos a los de OV7, que iban dos personas, y pues ver un cuerpo y ver cómo lo están arreglando y cosiendo. Y es fuertísimo, fuertísimo. Entonces, o sea, para que ubiquen el nivel de cápsulas que queríamos hacer. Una de las primeras que hicimos fue, dijimos, vamos a pasar una noche en un panteón de adeveras. Y, o sea, y me refiero a de veras, o sea, evidentemente vamos a pasar la noche, sino más bien un panteón de los más grandes. Y llegamos al Panteón de Dolores. El Panteón de Dolores está aquí en la Ciudad de México, subiendo por Avenida Constituyentes. Yo no lo conocía. La gente que nos ayudó con el scouting a buscar una locación nos dijo este lugar. El Panteón de Dolores, que está aquí en la Ciudad de México, es el panteón más grande de Latinoamérica. O sea, de México para abajo no hay un panteón más grande en todo América Latina, no en Brasil, no en Argentina, no en la Patagonia, no en ningún lado. Este panteón está impactante, impactante. O sea, para que me ubiquen, tiene adentro como 9 o 10 panteones adentro del panteón. O sea, dentro del panteón hay otras zonas de panteones que hicieron adentro. Wow. Y entonces nosotros llevamos ahí a Mariana Ochoa y a Ari Boroboy, porque Ari es más miedosón. Entonces dijimos, pues Ari nos va a funcionar muy bien para poder hacer la cápsula. Y para serles sincero, pues como que dijimos, vamos a hacerlos caminar por diferentes partes y vamos a hacerlos que vayan pasando, pero vamos a llevarlos a un lugar que esté muy cañón. Entonces preguntamos, oigan, ¿cuál es el lugar que está más fuerte de energía aquí? Y entonces nos dicen, hay dos muy fuertes. Dicen, todos los lugares tienen cosas fuertes, pero dos fuertísimos. Dije, donde sí pudiera llegar a pasar algo. Y entonces nos dicen, uno es la fosa común, porque la fosa común de la Ciudad de México, no sé si sea la única, pero de las más fuertes o las más importantes, está en ese panteón. Todos sabemos, bueno, mucha gente sabemos, que las fosas comunes son la gente que no es reclamada, que muere en la calle o que muere en un atropellada o en un accidente y nadie la reclama. Y después de cierto tiempo, no sé cuánto, nadie va a buscarla a los anfiteatros o, bueno, a estos lugares, a las morgues. Entonces los llevan ahí y ahí los entierran junto con muchas otras personas que nadie reclamó. Y pues imagínense la cantidad de gente que hay. De hecho, ese día entrevistaron ellos a las personas que entierran en la fosa común. Dijeron, está la fosa común y está el cementerio de los panaderos, que los panaderos es de los más viejos. Tiene 300 años o 200 y cacho años ese cementerio. Ahí es muy difícil que no veas algo. Entonces dijimos, pues ahí hay que meternos. Bueno, llevamos grúa, tal. Haz de cuenta una filmación de película. Pero estaba tan fuerte la situación que yo decidí, junto con Manolo Fernández, que los dos éramos productores del programa, llevar a una ambulancia. Por si alguien le daba un ataque o algo, inmediatamente poderlo sacar. Porque literal no sabíamos lo que iba a pasar. Para no hacerles largo el cuento, hubo un momento en la tarde cuando estábamos colocando cámaras y todo, que ya estábamos solos en el cementerio, que empezamos a caminar 3 o 4 personas de la producción que veníamos y de repente en un lugar donde llegamos cerca del de panaderos, entramos al de panaderos, o sea, pero no era posible, o sea, dabas 4 pasos y entrabas al de panaderos y había un frío impresionante. Ya ves que dicen que cuando hay gente, cuando hay entes, sientes el frío, o sea, pero no era posible, o sea, pedías caminar normal, entrabas y era un pinche frío horrendo, te salías y no lo sentías, entrabas y otra vez lo sentías. Y en la llegó un momento donde íbamos caminando, tuvimos que correr todos de la energía tan cabrona que sentimos todos atrás, todos adultos, te estoy diciendo que fue hace 6 años, 7 años. Corrimos de que sentíamos atrás algo que estaba al ladito de nosotros y por más que corríamos, sentíamos que seguía atrás, o sea, como si viniera pegado a tu nuca. Y ya en la noche cuando grabamos, veíamos cosas que brillaban en todo el cementerio mientras ellos caminaban con la cámara. Hubo un momento donde les dije, caminen solos con la cámara nada más, porque como éramos mucho crew alrededor, se sentían más seguros y lo que queríamos era registrar su miedo. Dije, caminen solo con la cámara. Bueno, pues dicen que vieron, o sea, que empezaron a sentir tan cañón el frío, lo mismo cuando entraron a ese cementerio, que sintieron tanto, que digo, no sé si esté bien que lo diga o no, pero Ari Broboy se hizo pipí.
Sí, lo creo.
O sea, literal.
Es que si algo te da mucho miedo, sí.
Se orinó. O sea, se orinó del miedo cuando entró, pero la verdad es que Ari es súper profesional y le dijimos, queremos registrar lo que realmente pasa en la noche. No pasó nada más de lo que les estoy diciendo, pero fue impactante. Y digo, ya cuando alguien se hace del baño, cuando nosotros sentimos esto, o sea, es imposible que no esté sucediendo algo, ¿no? O sea, verdaderamente está muy, muy fuerte. Entonces,
Jordi, pues déjame decirte que no lo metiste solamente al cementerio más grande de Latinoamérica. Si los relatos que la gente me manda son referencia de algo, los metiste probablemente a uno de los lugares con más actividad paranormal que de los que yo he sabido. Tengo incluso videos especiales de recopilaciones dedicadas a puras historias que han ocurrido en ese panteón. Sí, y sobre todo en la fosa común, es un lugar fuertísimo, muy intenso.
Si viven cerca de la Ciudad de México, digo, hay gente que nos escucha en todo el mundo, pero conozcan el panteón. Además está la rotonda de la gente ilustre. Está impresionante. Oye, Uriel, debes de tener muchas historias y hoy queremos que nos cuentes porque... ¡Ay! O sea, sabes de muchas cosas que nosotros estamos apenas conociendo.
Fíjense que de las que quería contarles específicamente es una que a mí me parece súper interesante, pero quería preguntarles si alguna vez han escuchado hablar de la mujer sonriente del metro.
No.
¿No? Yo tampoco.
No.
La tengo por aquí, la tengo apuntada. No la voy a leer, pero sí la quiero tener de referencia porque... Porque la última
vez que Marta me saca la muñeca, no me vayas a sacar la mujer sonriente.
La mujer sonriente del metro.
Y tengo también aquí algo para enseñarles de... bueno, eso se lo voy a dejar para el final, pero también tengo mi versión de la muñeca, muy guapa la muñeca, de nuevo. Pero parte de lo que me gusta de este canal es poder narrar leyendas, pero sobre todo cuando me topo con leyendas actuales, con leyendas de lugares donde pasamos. Y esta historia que les voy a contar, no sé si tenga algo de paranormal o no. Es muy extraña y ya ustedes decidirán, pero también parte de lo interesante es todo lo que llegó después de que publiqué esta historia. Empieza con un chico que llega a vivir a Ciudad de México, si no mal recuerdo, como en 2010. Y a los meses lo viene a visitar una amiga. El día que ella se regresa, que es un domingo, como a la 1 de la mañana sale su avión, trae su mochilita, se pasan paseando el domingo y deciden ir a la feria de Chapultepec porque ninguno de los dos la conocía. Se la pasan ahí muy a gusto hasta que los corren prácticamente de la feria. De hecho, los dos sienten que en algún momento algo los asustó. Pero ellos lo atribuían a uno de los chicos de la casa embrujada de la feria, que es muy buena, era muy buena. Y pues dicen, no, ya nos están corriendo hasta con sustos, vámonos. Y hacen un poco de tiempo por ahí para ya solamente lanzarse en metro al aeropuerto. Y aquí es donde empieza esta historia. Llegan a la estación Constituyentes, me parece.
Ajá, Constituyentes.
Y como no sabían andar mucho, yo sé que hay otras mejores rutas, deciden irse a la línea rosa e irse por ahí hasta Pantitlán. Y cuando llegan a Tacubaya, empiezan a notar como que se sentían como con algo, con una preocupación, como si estuviera a punto de pasar algo malo. Era muy extraño. Y entran al vagón que ellos vieron como vacíos. Aquí lo tengo que empezar a revisar porque les digo, si no voy a empezar a mezclar
historias. Sí, adelante. Sí,
claro.
Piensan que el vagón está vacío y entran y siguen platicando. Y de repente el chico voltea hasta el otro extremo del vagón y ve a una mujer nada más mirándolos, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Él la describe como paranormalmente de oreja a oreja, sin hacer nada más, solo viéndolo. Entonces él le da como cosita, voltea al piso nada más, y la chica la saludó. Le dijo buenas noches y la señora no contestó. Llegan a la siguiente estación y de reojo ven cómo se levanta despacio la señora y se sale del vagón. Se pone en marcha el tren y se empiezan a, pues hasta a reír de los nervios, ¿no? De algo tan raro que acababan de ver. Y llegando a la siguiente estación, no recuerdo cuál es, pero llegando a la siguiente, se vuelve a subir la señora. O sea, ellos ahí lo atribuyeron a que se pasó a otro vagón, claro, y luego se regresó con ellos.
Claro.
Pero igual lo sacó mucho de onda porque, o sea, estaban respirando tranquilos. Y ahora se sienta a la mitad del vagón de donde ellos iban, mucho más cerca de ellos.
¡Ay, no, cállate!
¡Ay, ya me estaba dormido también!
Aquí la chica le dice a la persona que me mandó la historia que se cambien, que en la siguiente estación se tienen que cambiar. Y este...
¿Cómo? A ver, espérame, me perdí ahí.
Es que sigue avanzando el tren. Ajá. Y la chica le dice, o sea, ya se regresó la señora, en la siguiente estación nos cambiamos nosotros.
Ah, sí, nos salimos.
Ajá. O sea, nos cambiamos de tren, ¿no? O sea, sí, te sales, sí, que se pase.
O de vagón, por lo menos,
sigue,
¿no?
Sí, sí, al menos de vagón.
Claro.
Y en la siguiente, cuando se paran, no ven a nadie y también se para la señora. Entonces fue como que se quedan medio en shock porque la tenían bastante cerca. Y el joven aquí piensa como, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor me está haciendo una broma esta señora, a lo mejor está loca nada más. O sea, ¿por qué vamos a dejar que nos cambie nada más por eso? Entonces le dice, no, vamos a quedarnos.
¡Ay! ¿Cómo hacen eso? Eso pasa también. Porque además posiblemente...
Sí. Porque además posiblemente ella se iba a salir, ¿no? En el momento que se paran,
salir detrás de
los
ellos.
Dos igual se iba a salir ella. Ajá.
Claro, claro.
Entonces se sienten y la señora se acerca un poquito más. Y se sienta un poquito más cerca de ellos. Y en la siguiente estación les regresa un poquito el alma al cuerpo porque se sube una viejita y se sube un grupo de muchachos y dicen, bueno, ya no estamos solos en esto con esta señora. Les faltaban todavía como 3 estaciones para llegar a Pantitlán y el transbordo al aeropuerto, pero ya estaban un poco más tranquilos. Pero también con el paso de las estaciones se vuelven a quedar solos y ya solo estaba la viejita que se subió, esta mujer que le seguía sonriendo y ellos. Y aquí el muchacho dice, o sea, ya ni siquiera puedo decir como nos salimos corriendo en una estación porque vamos a dejar a la pobre viejita con esta mujer y le puede hacer algo si es una loca o algo así. Y pues dice, ni modo, pues nos aguantamos. La viejita parecía que ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando detrás de ella, pero ellos venían bastante preocupados. Y hasta que en cierto momento la viejita se sale, pero ya cuando estaba a punto de cerrarse las puertas en una estación y los vuelve a dejar solos, y ellos pensando como al menos se hubiera salido cuando recién se paró el tren para salir.
Sí, para saber si nos salimos nosotros también, ¿no?
Claro, sí.
Para no quedarnos solos otra vez.
Uh-huh. Y es muy extraño que ellos no la pueden describir bien a la mujer sonriente. Porque no le aguantaban la mirada. Porque era como muy extraño voltear a verla. Y que ella solamente les estuviera sonriendo. Y bueno, ya faltando las estaciones. No recuerdo cuál era, pero les faltaban 2 o 3. Se salieron corriendo porque ya no pudieron. O sea, era demasiado. Y sentían que se les estaba acercando. Aunque ellos tenían la mirada para abajo, como que sentían esta presencia más fuerte. Sí. Y alcanzaron a cambiarse de vagón, nada más. Y en el siguiente iban como 3 personas más y ya ellos tranquilísimos. Y voltean solo como por curiosidad, voltean al otro vagón y la señora seguía parada, ya parada en medio del vagón, mirándolos y sonriéndolos. ¡Ah!
¡No manches!
¡Qué cosa tan horrible! Sentí horrible, sentí horrible. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Ah! Porque aparte yo me imagino, porque uno se puede imaginar la sonrisa de la viejita. No sé si vieron una película que en inglés se llamó Truth or Dare. Es una película de miedo que se llama Verdad o Reto.
Claro, claro. La sonrisa.
Sí, la vi. Es una sonrisa, y ahorita me voy a poner a actuar también, ¿no? Pero me la imagino de estas sonrisas literal como de que se te hace así la boca demasiado extensa.
Yo también me la imagino así.
No.
Justo esa referencia.
Oye, y se le queda viendo, o sea, ven que está en el otro vagón y ya todavía se les queda viendo.
Nada más paradita viéndolos. Llegan a Oceanía y salen volando al transbordo y ya el chico se va a tomar un café y eso para poder decir, chin, ya no puedo regresar en el metro, voy a tener que tomar un taxi. O sea, ya nada más haciendo tiempo, pero él de hecho me dice que dejó de tomar el metro en la noche por meses. Lo más interesante del caso, creo yo, es que primero en los comentarios de ese video y luego en el correo que tengo para que la gente me mande historias, me empezaron a llegar mensajes y mensajes y mensajes de gente que dice que en algún momento la ha visto en diversas líneas, no solo en La Rosa. Es más, les firmo que la gente que escuche o vea este video va a tener una experiencia al respecto si toman el metro de la ciudad en la noche. Hay muchas versiones, por lo que he visto en los comentarios, hay gente que dice que solo es una señora que vive en las vías, que la han visto que salta las vías y se pierde en los túneles. Me han escrito conductores de metro que dicen que siempre se ve en la línea azul principalmente y que incluso le dicen la sonriente y que es una señora que se aparece y se avienta las vías. Es lo que ellos han visto.
¡Ay, qué fuerte! Que haya tanta gente que tiene referencia.
Ajá.
Porque una cosa es tener una historia, porque lo primero que yo podría pensar es, bueno, pues es una persona que igual padece de sus facultades mentales y que hace eso.
Exactamente.
Pero que todo mundo lo empiece a decir y que digan que se avienta las vías y que ya la misma gente del metro reporte que sí es algo extraño, ahí es donde dices, ya está cañón. Ya cuando todo el mundo lo ha visto o la ha visto, y eso es muy, pues muy típico de la gente que, o sea, más bien de los entes o de algo que varias personas reportan haberlo visto. ¡Qué fuerte, caray!
Sí.
Pero entonces tengo una pregunta. ¿Tú crees que sea...? A ver, tengo como muchas preguntas, pero una de ellas es, ¿cómo la describen, se ve como si fuera de carne y hueso? O sea, ¿se ve como una viejita normal?
Se ve como una persona normal.
Excepto la sonrisa, que es rarísima.
Ajá, exactamente. Ajá. Por eso pienso que quizás sí puede ser una persona... Igual y sí, vive entre los túneles, podría ser.
Pero la parte donde se avienta a las... O sea, porque también podría ser un fantasma de alguien que se suicidó en el metro.
Sí, claro.
Que pasa muchísimo, me dicen. Que hay muchos casos que no se reportan, pero que lamentablemente es mucho más común de lo que sabemos, los de la gente que se lanza a las vías.
Oye, pues yo, por lo pronto... O sea, tú imagínate ahorita toda la gente... que dices, hoy voy a usar el metro, ¿no? En la noche.
En la noche.
Yo me meto a fuerzas donde hay un chorro de gente. O sea, porque que se te aparezca la sonriente, puta, pues te quita la sonrisa a ti, ¿no? Es como, ay, güey, espérame. Ay, o sea, simplemente el hecho de que alguien te aguante la mirada, como dice Uriel, que alguien te esté aguantando la mirada con una sonrisa, dices, te estás burlando, me estás viendo, me vas a hacer algo. O sea, hay tantas incógnitas en medio.
¿Sabes que yo ya con mi mente... ¿Sabes? Como de cuando cuento historias en general, digo, qué fuerte ver una cosa así y estar solo en el vagón. Digo, pues, no, con su manches. Novia, ¿no? Está, pero decir así de, ¿qué hacemos? Y cambiarte de vagón y que te siga, y cambiarte de vagón y que ahí esté. O sea, ¿qué pasa si se hubiera detenido el metro?
Claro. No, además también estos cuates ya están mal. O sea, estos cuates ya están mal. O sea, estaban mal porque, por ejemplo, cuando entra la viejita y se quedan ellos solos con la viejita, pues ahí se las dejas. Dices, ella ya vivió. O sea, dices, ahí te la dejo de carnada. O sea,
a lo mejor entre viejitas se entienden.
Dices, mira, ella ya pasó, ya tal, ya nosotros todavía no acabo ni la prepa. O sea, todavía no acabo ni la prepa abierta, chinga, y te la dejamos, ¿no? Oye, está horrible.
Qué horror.
Está fuerte. Ay, o sea, ver a una persona así, como dices tú, la mirada, la sonrisa. Y sí, lo cañón. A ver, la gente que nos está escuchando ahorita en el episodio, por favor, vayan poniendo los comments. O sea, bueno, si les gusta, pues les agradecemos siempre el like y el share, ¿no? Todo el compartir, lo agradecemos. Pero pongan en los comments si saben algo de la sonriente, Uriel. Así se le conoce.
Así la conocen los conductores. Y también, bueno, a raíz del video que subí, he visto que incluso otros canales han subido historias de sus recopilaciones y ya la llaman la mujer sonriente del metro.
La mujer.
Oye, a ver, ¿cómo es el video? Porque entonces o sea, ¿el video es de ella?
Tengo el video. No. Ella no sale en video todavía. Dicen que aparecen ciertas grabaciones de seguridad del metro, pero todavía no he conseguido ese video.
Esa también era mi pregunta. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasaría con las grabaciones del metro, no? Porque sé que hay muchísimos videos de YouTube porque a mí me fascina, obviamente, todo ese tema porque crecí en la casa de mi abuelita de esa forma. Hay muchísimos videos de cámaras de seguridad donde se ven fantasmas, que son aterradores. O sea, sí hay videos así. Y esto te estoy hablando de cuando apenas empezaba YouTube y que no es como que alguien súper pro de hacer estos efectos, que es carísimo, yo que me dedico al cine, para que tú puedas hacer estos efectos en una casa postproductora, te cuesta mucho dinero. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, y gente experta en eso te puede decir, no, esto no está hecho digital, esto es una cosa real. Y hay muchos videos en YouTube así.
Sí, hay peritos también de este asunto. Oye, yo, por ejemplo, hace poco estaba poniendo unas cámaras en mi casa y me dijeron, ¿quieres poner las cámaras de que registran movimiento? O sea, que empiezan a grabar cuando registran movimiento. Le dije, no. Dije, no, no, porque... No, Friegues, porque es que ahí digo... Sí, me da miedo, porque evidentemente ahí es donde dices, ¿por qué se prendió la cámara ahorita? Y de hecho... Yo que he platicado también con varias personas que se dedican a lo paranormal, inclusive por ejemplo con este Antonio Zamudio, que es el director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Él dice que en esas cámaras es donde más se encuentran cosas, porque tú imagínate que se está prendiendo tu cámara y se prende tu cámara y se prende tu cámara y no hay nada, o sea, y no se me vio nada más que algo que la cámara registra. O sea, ahí está perro. Pero dije, no, dije, o sea, que se prenda, o sea, que esté grabando todo el tiempo, pero así que se prenda cuando algo se mueve, madres. O sea, me imagino que hay muchas historias también de esas cosas, ¿no, Uriel? O sea, de cámaras que registran.
Sí, de cámaras y de también, por ejemplo, hace poquito me llegaba una muy larga, pero una parte de ella hablaba sobre un estacionamiento donde se activaban ciertas luces por movimiento y también se le activaban al guardia cuando se supone que no había nadie. Y de repente las lámparas decían como se está moviendo alguien de allá y viene para acá, pero en realidad no había.
¡Ay, no mames!
Sí, claro.
Y viene para acá.
Sí.
Cállate.
Ah, claro, porque va siguiendo por dónde va caminando, o sea, por dónde se va prendiendo.
Claro, la cámara se va siguiendo la trayectoria.
Es como las cámaras. Haz de cuenta, es una en la parte de abajo, una en las escaleras, una en el primer piso, otra en las escaleras, otra en el segundo piso, y si vas viendo que se van prendiendo... ¿Es algo que va yendo hacia ti o hacia arriba?
Sí.
¡Ay, güey! Eso está horrible.
Que mencionabas esto de tener cámaras que detecten el movimiento. Hay una aplicación que se supone que vigila tu sueño y si roncas o si hablas dormido o algo así, que se queda grabando toda la noche. Imagínate qué terror que de repente escuches algo y no seas tú.
No manches.
Ay, qué horror.
No, no.
Yo iba, ¿te acuerdas, Jordi, en uno de nuestros episodios conté la historia de mi prima con el teléfono que se le empezó a activar y que decía cara no reconocida? ¿Ves que los iPhones y los smartphones tienen esta activación de que pones tu cara y entras, ¿no? Sí. Al sistema operativo del teléfono. Ella también, que tiene historias paranormales, estaba con su teléfono y de repente ella sintió este típico escalofrío, se cerró una puerta así solita, sin que nadie estuviera. Toda una historia que la explico mucho más detallada en ese episodio, pero su teléfono empezó empezó a decir que no reconocía esa cara. O sea, como que algo, ay, qué horror, algo se había puesto enfrente del teléfono, o sea, sí, y trataba de entrar y el teléfono decía que no reconocía esa cara. Y mi prima, pero salió en ese momento, como decimos en México, por patas, o sea, se echó a correr, así que es esto. Pero sí, la tecnología también capta esas cosas.
Claro. ¿No? Oigan, saludos a la gente que está escuchando este podcast en la madrugada, porque luego apenas lo lanzamos y los empiezan a escuchar. Mis respetos, sí. Qué valientes son. Oye, ¿qué otro relato de la noche, mi querido Uriel, que nos quieras compartir?
Pues hay otro que también me gusta mucho. Recientemente incluso se hizo viral y lo retomaron otros canales porque apareció una historia que se llamaba El perro que come cereal o algo así. Una como creepypasta y la gente empezó a hacer memes al respecto y todo. Entonces, esta historia que habla de algo... pues un poco similar porque incluye un animal, pero no es un perro comiendo cereal. Okay. Se hizo viral. O sea, le fue bien cuando la subí, pero ahí como que retomó tracción y la retomaron otros canales, pero me la compartió Isaac López. Y bueno, es acerca de una cabra que ríe por las noches.
¿Una cabra?
Así es.
Ay, cállate. Y aparte ya ves que las imágenes del diablo se comparan con las de las cabras.
Ajá, con los machos.
Ay, qué fuerte. Okay, ¿cómo está esa historia?
Empieza cuando un grupo de primos de Piedras Negras van a pasar un fin de semana al ranchito de su abuelo sobre la carretera a Acuña. Y me dicen incluso a la altura de Quejido y todo. Y llegan un viernes en la tarde con el plan de quedarse hasta el domingo. Llegan ese viernes... se montan las casas de campaña porque a pesar de que el abuelito de este rancho donde iban tiene una casa grande para todos, ellos querían pasar pues un fin de semana en la naturaleza. Ajá. Entonces ponen sus casas de campaña y Isaac, el chico que me comparte la historia, se va a buscar leña con otro de sus primos, del grupo de primos que iban, y se encuentran en la parte de atrás de este rancho, en una brecha que hay hacia el río, unas figuritas, como una cruz hecha con ramas, amarrada con un alambre. Y mientras buscan leña, encuentran otras figuritas, incluso como de monitos, hechos con ramitas.
Como tipo vudú.
Ajá, exactamente, así lo escribe, como vudú. Pero dicen como tipo, bueno,
de Blair Witch Project, ¿no?
Ajá. A lo mejor el abuelo andaba juntando leña y lo hizo para entretenerse o algo así. Entonces... lo ignoran.
Bueno, eso se oye precioso. Sí. Pero quizás no era así, ¿no? Sí.
Lo ignoran y regresan con los primos y se les va la noche en la fiesta hasta que dan las 2 de la mañana. Llega el frío del campo y 3 de los primos dicen, ¿saben qué? Nosotros, demasiado frío, nos vamos a dormir con el abuelito. Quédense ustedes en las casitas de campaña. Y los que están afuera empiezan a contar historias de terror. Digo más porque están en medio de la nada y pensar en todo lo que podía pasar por ahí sin que nadie se diera cuenta. O sea, se les podía aparecer algo en ese momento y no podían pedir ayuda a nadie. Y uno de los primos cuenta que una vez a él y a su papá en el río que pasa detrás los asustaron cuando fueron a pescar. Que se empezaron a escuchar gritos, que en el grito se fueron volviendo risas y luego como un llanto. Y pues que ellos salieron corriendo porque estaban en medio de la nada, no había ni rancho cerca. Y pues desde entonces les asustó el lugar. Y aunque la historia esta que cuenta el primo no fue tan de terror, algo hizo que todos se sintieran como incómodos. Uh-huh. Y dijeron, pues ¿saben qué? Mejor nos dormimos, ya estuvo, nos divertimos hoy, mañana nos vamos a pasear o algo, nos despertamos temprano. Se acuesta esta persona, Isaac. Y un ratito después le dan ganas de ir al baño y sale sin ponerse los lentes. Busca un arbolito y muy a lo lejos escucha como los carros y las vacas. Los carros de una carretera que está como a 1 kilómetro, pero los alcanza a escuchar porque es de madrugada. Y de repente escucha cómo está rechinando un columpio.
No manches.
Y voltea y ve a alguien meciéndose. Pero como no trae lentes, ve el bulto. Y piensa, es uno de mis primos que se salió a hablar con su novia o algo así. Y se regresa a dormir. Cuando regresa, empieza a escuchar como una cabra, pero llorando de dolor. Así dice que era horrible y que nadie se despertaba. Entonces se levanta él, sale y ve a una cabra parada justo donde él acababa de hacer del baño, justo en el árbol, y empieza a caminar hacia la parte de los columpios. Pero dice que a la mitad...
Ah, espérame. Sí había columpios entonces.
Sí, sí había columpios.
Sí había unos columpios.
Había unos columpios. Y va caminando
la
cabra.
Y la cabra empezó a caminar hacia allá, los columpios.
Y dice que antes de llegar, se para en dos patas y sigue caminando en dos patas.
¡No manches!
¡No manches!
¡Qué horrible imagen! ¡Qué bruto!
Así, entonces él, digo, ya en shock, sale corriéndose su primo, el que estaba en la casita con él, lo saca, le dice, güey, tienes que ver lo que está acá afuera. Y él lo que quería era convencerse de que no se lo estoy imaginando.
Claro.
Y no, lo saca, y ahora están los dos en shock, viendo que hay una cabra en el columpio. O sea, de verdad.
¡Cállate! Decían, la cabra era la que se estaba columpiando.
Así es. Decían que se veía clarito cómo hasta con las patitas de abajo se balanceaba y se sostenía con las de arriba, pero que no los volteó a ver. Pero ellos sí podían ver todo porque había buena luna ese día, entonces era una noche clara.
Pero qué escena tan más horrenda, sí. Ver una cabra arriba de un columpio y que la otra persona la esté viendo contigo, porque una cosa, como dices tú, es que tú lo hayas alucinado, porque la sugestión es tremenda, pero dos personas que van lo mismo, ahí sí está, ahí no hay duda.
Sí, terrible, digo, hasta uno que no cree en eso, escucha la descripción de la imagen y sí, no evitas que te dé escalofríos. Y más, o sea, dice que de repente brinca la cabra del columpio y se pone a gritar de dolor otra vez, o sea, sonido de cabra, pero como de dolor. Y como brincó hacia donde estaban ellos, ahí él se vomita del miedo, o sea, literal, se vomitó del miedo. El primo corre hacia la casa del abuelito y él corre detrás de él. Y cuando llegan, el abuelito ya estaba en la puerta, viendo hacia ellos y con una escopeta. Y o sea, él llega como a intentar describirle, abuelito, o sea, imagínate lo difícil, hay una cabra en el columpio, pero el abuelo dice...
Meciéndose, sí, sí está perro. ¿Y luego?
Y el abuelito le dice, pasa? La había escuchado hablar, pero nunca la había visto caminar en dos patas, ni hacer eso que está haciendo ahorita.
¿La había escuchado hablar a la cabra?
¿Cómo que la había escuchado hablar?
Es decir, ya había algo bastante extraño ahí. Y este chico solo regresa por los primos que estaban durmiendo en una casita de campaña todavía y les dice, el abuelito se puso mal, vámonos todos a la casa. Pero era nada más para meterlos
para
a todos,
decirles vámonos ya,
sin explicarles lo que estaba pasando, que además debe ser difícil. Y todos se van a dormir excepto los dos que estaban en shock todavía por lo que habían visto.
Uh-huh. Adentro de la casa ya.
Ya dentro de la casa.
O sea, ellos en ese momento no le contaron a los demás amigos lo que había pasado.
No, eso pasó hasta tiempo después. Pero ellos no podían dormir, entonces salen y en la sala está el abuelito también como en shock. Dicen que llorando. Y ellos se acercan con él y le dicen, no, abuelito, todo va a estar bien, estamos todos, no pasa nada, o sea, estamos contigo. Y entonces dice el abuelo, la otra noche tocaron a la puerta. Y eso es muy raro porque estamos en el rancho y porque el terreno es muy grande. Me tocaron a la puerta y me dijeron,
Pancho, Panchito, ábreme.
Y él se quedó congelado porque lo que estaba escuchando ahí era la voz de su esposa que tenía 6 años de haber fallecido. Y él lo atribuye a esta cosa que estaba ahí,
cabra.
Que aparecía tal vez como forma de cabra. Pero ya este chico, o sea, se fueron al día siguiente y ya nunca volvió a visitar al abuelo. Ahora el abuelo los visita a la ciudad porque no puede ni con la imagen de lo que vio aquella noche.
Qué cosa tan fuerte.
Qué fuerte. En el momento en que dijiste lo de la cabra caminando, sí es una imagen muy fuerte. O sea, podría parecer chistosa o ridícula y al contrario, es espeluznante, ¿no? No sé, Marta, ¿qué sientes?
Ay, espeluznante, yo me la imaginé perfectamente bien. Aparte, lo que decía justo al principio, antes de que él contara la historia de la cabra, o sea, las cabras están relacionadas, dicen, con ciertos espíritus demoníacos. Entonces, qué fuerte lo que vivieron. Y además, digo, qué feo, qué fuerte que el abuelito vive allá solo.
Sí.
¿No?
¿Qué cosa? Sí, también yo pensé en eso. O sea, está fuerte. Y luego lo de...
Uy,
y pensar que dice, ya había escuchado hablar a la cabra. Si ya simplemente el hecho de escuchar una cabra llorando en la noche, puta, o sea, está horrendo. Yo alguna vez fui, no sé si alguna vez les ha pasado, pero esto es de los peores sonidos que he escuchado en mi vida. Un día una persona de servicio muy linda que trabajaba con nosotros nos hizo favor de invitarnos a su casa, a su pueblito. Fuimos a su casa y entonces la familia nos quiso, literal, nos dijeron, les vamos a matar un puerco para que se lo lleven para la Navidad.
Ay,
no sabes.
Horrible.
No sabes. ¿Has oído cuando mandas un puerco?
Sí, claro. Por supuesto.
No, yo me tuve que meter al coche, subir el volumen al estéreo. O sea, porque pues, es muy fuerte. Porque además, yo no quiero ser tan explícito porque pues, es muy fuerte con los animales. Pero bueno, el sonido es tremendo. No me quiero imaginar llorando a una cabra. O sea.
Ay, qué horror. No, pero además imagínate, o sea, que la cabra, lo que él dijo, ¿no? Que empieza primero llorando y luego se convierte en una risa. Uf.
Ay, no mames, ay, no, qué horrendo.
Uf.
Ay, oye, pero estoy, no sé cómo voy a dormir hoy, o sea, lo estoy sintiendo. ¿Ustedes lo están sintiendo también? O sea, siento escalofrío. ¿Tú también, Uriel, o tú ya estás muy acostumbrado?
Me acostumbro, incluso con ciertas cosas, que es de hecho lo que les quería enseñar, porque alguna vez me llegó una historia que hablaba de una ouija que provocó cosas muy, muy intensas. De hecho, aquí cerca en la colonia Roma se desarrollaba esta historia. Y al final la chica decía, o sea, no quiero tirarla nada más así porque quizás alguien la recoge y dicen que si la destruyes es muy malo, entonces no sé qué hacer con ella. Y le dije, pues yo soy escéptico. Si quieres, pásamela. Y por aquí está.
Pero a mí, ¿no ha pasado nada?
No. No, okay. A lo mejor pasan cosas, pero como no soy perceptivo de ellas, no me doy cuenta.
No tienes esos canales abiertos, Uriel. Pero luego a veces la gente que es más sensible de chiquitos bloquean eso. O sea, lo bloquean y ya no lo sienten, pero realmente son súper sensibles. Y tienes la Ouija ahí contigo.
Sí, por aquí está.
Te la dio.
Cualquier día podemos jugar con ella. Está bonita, ¿eh? Es un buen diseño.
Uy, se ve perrona.
Pero no me ha pasado nada.
Es como vieja, ¿no? A ver, ¿la puedes volver a poner?
Sí.
No, claro. Bueno, este capítulo, la gente que lo está escuchando en audio lo tiene que ver en YouTube sí o sí.
Sí, es para ver en YouTube. Por aquí está. Voy a hablar para que se quede la imagen.
Ajá. A ver, hazla un poquito para atrás.
El abecedario. Yes, no. Y abajo los números y goodbye. Y las y los, ¿cómo se llama? El pentagrama, ¿no? Dos pentagramas.
Así
un
es.
Sol. Oye, y una luna, ¿qué es lo que hay del otro lado?
¿Es de una marca?
No tiene marcas y de hecho tiene un olor muy extraño como a madera, pero muy intenso, como si tuviera, no sé, algún tipo de barniz muy extraño.
Porque había unas que las hacía creo que Monte Carlo,
sí.
o no sé qué marca de... Sí, de Hasbro casi. ¿No?
Sí, se vendían como sí, juegos de mesa.
Se vendían, sí. Oye, Uriel, ¿y tú has jugado con esa Ouija o no?
Sí.
¿Sí? Ay, Dios.
Sí.
Sí. Yo le platiqué a Jordi, creo que lo conté en uno de nuestros podcasts, ¿no, Jordi? De cuando mis amigos y yo en la escuela hicieron una... Hicimos una... Llevaban los hombres carpintería. Y entonces decidieron, ¿por qué no, mis amigos, hacer una ouija? Pero nosotros de tontos, la verdad, agarramos un alfiler y le pusimos nuestra sangre a la ouija y en casa de mi abuelita, que es donde todas mis historias, la gran mayoría, no todas, pero han ocurrido, se nos ocurrió llevar la ouija y empezarla a jugar y no tuvimos una buena experiencia. La verdad, nada buena, nada, nada buena. Y de hecho creemos todos que a partir de eso las cosas que ocurrían en esa casa se intensificaron todavía más. Entonces, ay.
Qué fuerte.
Sí, es que además debes de saber jugarla, se supone, y cerrar el ritual y todo para que no cause más daño del que ya podría ser de todas formas.
Yo nunca la he jugado, la verdad, precisamente por eso. como que digo, pues, si no me sé bien las instrucciones, ¿para qué me meto, no? Oye, Uriel, ahorita, digo, ya estamos terminando, pero ahorita decías lo de las 2 de la mañana, bueno, dijiste que a las 2 de la mañana, lo de la cabra y tal. ¿Qué opinas tú lo de las 3 de la mañana? Que dice mucha gente que si te despiertas a las 3 de la mañana tiene un significado muy especial, y porque hay mucha gente que le pasa eso, que se despierta siempre a la misma hora. Creo que una vez Marta también me decía de eso. Uh-huh. ¿Qué opinas?
Yo, de hecho, muchas de las historias que me cuentan son de estas que te despiertas a las 3 o 3:09, algo así muy, muy específico, y que sientes cosas extrañas. Digo, es probable, si se utiliza como una hora mística que adquiera cierto tipo de significancia, ¿no? Pero, o sea, si intento verlo desde mi punto de vista escéptico, lo que diría es que las cosas que te ocurren cuando te despiertas en la madrugada es porque tu cerebro no ha terminado de despertarse, aunque tus ojos los abras. Es como la parálisis del sueño. Uh-huh. Que en realidad ya abriste los ojos, pero tu cerebro no ha terminado de despertar. Entonces puedes mezclar cosas que estás viendo en el sueño con tu cuarto o con tu realidad. Eso a mí me ha pasado. Yo he visto fantasmas que se me suben en una parálisis del sueño, pero tiene cierta explicación. Eso es lo que yo querría decir como escéptico. Pero pues ante tantas historias, ante tantas cosas que sí ocurren en esta hora en particular, pues la verdad no, ya no sé qué pensar.
Alguna vez escuché que dicen que las 3 de la mañana es exactamente la mitad de la noche, no la noche como nosotros la sabemos, de que ay, pues ya son las 8 de la noche o ya tal, no, o sea, que la noche empieza más tarde y que el amanecer es más tarde también, el crepúsculo, entonces que las 3 es exactamente cuando más profunda está la noche. Alguien escuché que decía eso, no sé si sea real o no.
Pero tiene muchísima lógica, ¿eh? Y sí, no, de todas formas, escéptico y todo, no me gusta despertarme a las 3.
No, a mí tampoco. No. Porque así me decía mi mamá, te levantas a la 1, a las 2 y a las 3.
Ay, Dios mío. No, sí, pero sí es verdad eso, que muchas, muchas historias paranormales han ocurrido a esa hora de la madrugada. Y por algo, ¿no? Yo platicando con mi papá de eso, porque hay una historia que después contaré, pero que nos ocurrió a toda la familia completa, Uriel, y nos ocurrió más o menos a esa hora. Dice mi papá, pues es que también es de los momentos en la noche que son de los más oscuros. Entonces mi papá tiene esta teoría que se abre algún portal o alguna cosa, o esas energías, él las llama sutiles o parásitas, son las que, o sea, como que la frecuencia en la que se vibra es más baja y entonces empatamos con esas energías y entonces de pronto es que podemos coincidir de verlas o sentirlas. Eso es lo que dice.
¡Qué fuerte! Oye, sí. Y si nos aventamos una última, Uriel, así...
Pues tengo una que es lo único inexplicable que me ha pasado a mí. Bueno, de hecho tengo dos. Una con la Ouija, con esta Ouija en particular, y una muy cortita de acerca de los sonidos del cielo. No sé si hayan escuchado al respecto.
No, yo no.
Yo he visto videos de YouTube, pero como son sonidos, ahí sí ya no sé si son reales o no.
Exactamente. Y yo pensaba lo mismo. Se pusieron de moda, bueno, se hicieron virales hace unos 7-8 años. Se escuchaba como el sonido del tráiler de Inception o algo así. Y había muchos videos de partes alrededor de todo el mundo donde la gente grababa y venían estos sonidos del cielo. Los llamaban también las trompetas del apocalipsis. La cuestión es que al ser un sonido era muy fácil de editar, ¿no? Y de imponérselo a cualquier video. La primera vez que a mí me hizo dudar esto de que fuera algo más extraño fue cuando vi el video de una transmisión de un juego de ligas mayores, donde de repente se escuchan y los comentaristas mencionan y los jugadores como que voltean porque se escuchó.
Ah, claro, hicieron una referencia.
Ajá. Y eso es como lo único realmente extraño que me ha pasado a mí. Yo los escuché una vez en una carretera cerca de Mexicali hacia una playa que se llama San Felipe. Son 2 horas de desierto, más o menos, de desierto total. No hay nada. Yo venía regresando en la madrugada y de repente escuché, venía con mi novia, escuchamos como si un tráiler nos estuviera a punto de chocarnos y estuviera tocando este claxon que tienen los tráilers, pero horrible, de verdad. O sea, no podíamos escuchar nada más. Lo sentimos como si lo tuviéramos aquí. Nos asustamos porque pensamos que venía un tráiler sin luces, porque no se veía nada en esta carretera. Y me orillé, me frené. No había nada. Ni un carro, absolutamente nada. Pero fue un sonido realmente intenso. O sea, no tengo forma de describirlo realmente. Fue como si un tráiler estuviera a punto de impactarnos. Y no había nada en esa carretera.
Sí, y yo también les voy a decir a los muchólogos y a las muchólogas que escriban en los comentarios, por favor, este programa, especialmente este episodio de hoy, creo que es muy importante recibir sus comentarios para tener referencias. Yo siempre digo, no le creas a los demás, créete a ti mismo. O sea, ¿qué has vivido tú? ¿Qué has hecho tú? O sea, porque cuando te cuenta alguien algo, siempre puede caber el, y me estará diciendo la verdad. Pero cuando tú lo viviste, tú lo escuchaste, como lo que está diciendo Uriel ahorita, pues no hay de otra. O sea, tú sabes que es real porque tú estabas ahí. Entonces, hoy, por favor, denle durísimo. Coméntenos lo que sea, o lo de la mujer esa que sonríe, o lo de esos ruidos, porque está muy interesante.
Lo de las 3 de la mañana, si tienes.
Exacto, para poder saber más, ¿no?
Oye, Uriel, yo tengo una pregunta de esos sonidos que escuchaste. ¿Y venía del cielo o venía de la tierra?
Del cielo, totalmente.
Wow.
Totalmente. De hecho, hay una explicación que todavía no me termina de convencer, pero que es una especie de terremoto magnético que ocurre en el cielo, cielomoto le llaman. No estoy totalmente convencido, pero sí he visto algunos artículos que intentan explicar estos sonidos porque, o sea, existen. Te digo, esta transmisión de un juego, ahí nadie estaba truqueando. Y yo les puedo asegurar que tampoco estoy mintiendo al respecto, porque además, como escéptico, esto es lo único que puedo decir que no puedo explicar. Y pues bueno, no sé, son horribles. Espero que nunca los tengan que escuchar.
Uy. Wow, oye, la historia de la Ouija.
Ah, claro. Sí. También es muy corta, pero es interesante. Me la llevé precisamente a jugar con mis excompañeros de oficina. También por aquí en la colonia Roma, en una casa que ya de por sí todo mundo decía que había una niña y que había un señor. Era una casona de 4 pisos, reconvertida en oficinas, y en cada piso alguien decía que veía algo distinto. Entonces yo dije, pues ha de ser un lugar interesante para jugar a la Ouija. Y lo hicimos, y nos empezó a explicar esto con lo que estábamos hablando. ¿Qué tantos seres había? ¿Quién era cada uno? Decía que había uno malo que podía andar por toda la casa. Que había una niña que solamente podía estar en la parte de arriba. Y que cuando alguien escuchaba a la niña abajo, era el ser malo que se hacía pasar por la niña.
¡No manches! No, pero bueno, yo no me quisiera encontrar a ninguno.
No.
Ni a la niña arriba, ni el otro abajo, ni al otro haciendo la actuación de la niña. No manches.
Había otros 2 que decía que no eran malos. Y bueno, 2 compañeros decían como, no, la verdad yo le estaba jalando un poquito a la Ouija. No pasa nada. Como que sí le empujaba para que dijera eso. Pero en algún momento... Ah, de hecho, la empezamos a jugar porque se nos fue la luz y pues bueno, no podemos trabajar. Juguemos con la Ouija que tengo aquí desde hace días. Y en algún momento le pregunté, ¿va a volver la luz en los siguientes 5 minutos? Sí, así, lapidario. Me dice que sí. Y no les miento, 1 minuto después se prende una impresora que teníamos y se volvió a apagar y se vuelve a ir la luz. Pero, o sea, sí volvió.
Claro.
Y pues ha de ser una casualidad tremenda, si lo fue. Y si no, pues por ahí tengo otro detallito que me hace pensar que sí hay otras cosas que no podemos explicar.
Oye, no, además las impresoras hacen un ruido horrendo. O sea, no me quiero imaginar en la noche así todo oscuro y crack, crack, madre santa. Y más las de inyección de tinta. Así no. Qué fuerte,
cara. Cuando quieran se las presto para que la jueguen.
No mami, no hay manera, nadie diga, ay, guárdale.
Yo sí me animaría, pero me da miedo. O sea, sí me animaría, pero estaría muy interesante grabarlo.
Sí.
Bueno, si lo grabamos, yo también. O sea, si lo grabamos así para una sesión especial, sí, sí me animaría.
Pero también da miedo estos... porque lo que decía, o sea, luego uno trae esas energías y mi papá les dice parásitas porque a veces se te pegan. Entonces ahí es donde dices, ay, no sé si yo quiero eso cerca de mí. Yo lo hice un tiempo y fue, eso es feo porque empiezan a pasarte cosas, por lo menos si eres muy sensible, entonces no sé. Ay, no sé.
Digo, también pero dicen sí, que los fantasmas, hay una teoría que no están en las casas, sino cerca de ciertas personas. Uh-huh. Entonces es probable que si algo se te pega y lo traes por allá de repente jugando a la Ouija pueda manifestarse de otra forma.
Ajá. Ay, Dios mío.
Pues mejor lo dejamos en stand-by.
Sí, ¿no? Mejor en stand-by y de pronto pues no voy a comer cabrito. Ay,
sí. Un
poco.
Sí, un michote de carnero no me lo chingo ni por equivocación.
La muñeca es preciosa.
La muñeca es preciosa. Mira, mientras estuvo escuchando toda la plática.
Qué bueno, híjole, está. Qué bueno es este episodio.
Episodio. Qué buen episodio.
Qué buen episodio. Oye, Uriel, qué interesante. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Invita, por favor, a todos. Digo, evidentemente vamos a poner todos los links de tus redes y de tu canal y todo, pero gracias por tu tiempo y coméntale un poco a la gente también, a los muchólogos y muchólogas, para que se unan a tu canal.
Sí, que sean parte de la comunidad. Nos gusta que crezca porque así tenemos más historias. En YouTube y en Spotify estamos como Relatos de la Noche y en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como RDLN Oficial.
Perfecto. Wow. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Sí. Wow.
Muchas gracias. Oye, y gracias a toda la gente que nos escribe todas las semanas. Ya vamos a hacer, yo sé que es la tercera vez que les digo, pero ya vamos por nuestro primer evento en Zoom. Qué vamos a hacer para estar con ustedes, para estar pendientes, para estar haciendo más cosas. Y Uriel, gracias. ¿Algo que quieras agregar?
Nada más agradecerles de nuevo a ustedes, a la muñeca especialmente, y pues a ver cuándo jugamos a la Ouija.
Vale. Gracias.
Oye, estaría muy interesante hacerlo.
Sí, grabarlo.
Muchísimas gracias. Sí, grabarlo. Muchísimas gracias, Uriel. Muchas, muchas, muchas gracias. Hagamos otro programa también juntos, sí. y coordinemos eso porque estaría súper interesante. Y bueno, pues también un saludo muy grande a Eddie Álvarez, que es súper fan y que pues su cumpleaños es en noviembre. Uh-huh. Stephanie Treviño, Brigitte Quintero, Janet Gómez, Manuel González, Soledad Ruiz, Andric Amezcua.
Ricardo. Saludos. Ricardo Ortiz, saludos, Joana Reyes, Laurita Beltrán, Maite Ortiz, a todos los muchólogos y muchólogas, a toda la comunidad, muchas gracias. Si les gusta el contenido, compártanlo, si les gusta denle like y bueno, sobre todo si creen que a alguien le puede funcionar o gustar o interesar este episodio, pues mándenselos para que lo puedan también disfrutar. Gracias, gracias a todos.
Gracias a todos.
Nos escuchamos en la próxima, ¿no? Y celebren las épocas.
Claro que sí. Les recordamos los correos. Nuestras redes. Uh-huh. Nuestras redes es arroba de todo guión bajo un mucho. Y también si quieren ustedes compartir con nosotros alguna de estas historias, o como decía Jordi, si han visto a la mujer sonriente del metro, o les han pasado cosas en la madrugada, o lo que sea que les haya ocurrido, cuéntenos, escríbanos a contacto de todo un mucho @gmail.com.
Y posiblemente, solo posiblemente, estén escuchando ustedes la gestación de la próxima película que va a producir y actuar Marta Gareda, que sea de terror. Solo posiblemente.
Sí, sí, que Jordi, estás muy conectado, Jordi. Sí.
Vamos a hacerlo. Gracias.
Está buenísimo.
Gracias, Uriel.
Gracias, Uriel.
Gracias, muchólogos.
Muchas, muchas gracias. Gracias, muchólogos. Bye.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.